En Es Radio. Es Toros con Elia Rodríguez.
Buenas noches, bienvenidos a Es Toros en Es Radio. 60 minutos para hablar de la actualidad taurina y, bueno, poco a poco vamos viendo carteles deseosos ya, algunos fuera de España y otros aquí, por supuesto, Sevilla. Sevilla que la empresa Pagés va a pagar un test de antígenos a los espectadores de la feria de abril, que el coste va a correr a cargo de Ramón Valencia. Me parece maravilloso, quiero decir, y sobre todo, bueno, pues por la prevención, ¿verdad? Pero, no sé, es una inmensa logística la que hay que llevar a cabo y no sé si del todo rentable. Yo no tengo que hacer números. Julián Agulla, buenas noches.
Muy buenas noches. No sé si será rentable, pero la portada de ABC de hoy lo dejaba muy claro. Dice Morante, el metro y medio que exigen los toros no se respeta ni en el Congreso.
Hombre, efectivamente. Y es verdad, ¿eh? Es verdad. Veremos qué sucede. Javi Romero, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Pues hombre, con lo que pagamos de abono, la verdad que justificado está.
Está el antígeno. Pero Javi, que tú eres de abono juvenil, que pagáis 3 duros.
Que va, Julián, que yo ya no soy tan joven.
Ya no juvenil.
Ha sido un buen rejón. Pero no, leyendo la entrevista de Morante, que está muy muy bien, de hecho una de las cosas que he hecho esta mañana primero ha sido bajarme al kiosco.
Oye, eso es lo mejor que has podido hacer esta mañana, levantarte y la entrevista de Morante.
Y la verdad que está muy bien y tiene razón en una cosa, y es verdad que bajo esta ley que se aprobó en el Congreso, supuestamente los espectáculos no se pueden dar porque hay no se permite menos del 1,5% de un metro y medio de separación. Sí. Sin embargo, ayer mismo vimos en Almendralejo que la plaza estaba, no había la separación esa, estaba al 50%, y esa es la clave de todo esto, porque en Extremadura eso se interpreta la norma de esa manera. Sin embargo, en Andalucía no se puede interpretar de esa manera y sí que se tiene que cumplir el metro y medio, ¿no? Es que eso es la injusticia de esta situación, que en un lado se permiten unas cosas y en otro se permiten otras. Cuando el decreto lo que dice es si no se puede permitir el metro y medio, pues se tomarán las medidas sanitarias correspondientes. Es decir, que ahí la ley te da la clave, ¿no? Sí, la manera de interpretarlo.
A la manera de interpretar, Javi, cuando te están diciendo la payasada, porque vamos, payasada, y los payasos hacen mucha más gracia que esto, de que si estás solo en el campo, también tienes que llevar mascarilla. Pero hay cosa más absurda, hay cosa más tonta, que yo esté por ahí, por los cerros perdidos, que no veo a nadie, yo solo con mi perro, y está que llevar bueno, mascarilla.
O tener que torear con la mascarilla puesta.
También.
Tú imagínate que viene el helicóptero de los forestales y me gritan desde arriba, desde el altavoz. Oiga, usted está solo en 10 kilómetros a la redonda, pero póngase la mascarilla.
Es terrible. No sé, en fin, yo espero que no haya problemas con los toros. De todas maneras, ya hay algunos también haciendo campaña, algún periodista que me ha hecho gracia, Rubén Amón, ¿verdad?, diciendo que ha sacado un libro que está estupendamente bien, a ver si lo llamamos, Fin de Fiesta, ¿no?, de Editorial Debate, pero dice algo así como que el que, como ha dicho, ¿no?, que el que vote a Ayuso, pues que los taurinos no deberían votar a Ayuso y... en fin, no sé.
Bueno, yo creo que ahí le votamos a él.
Le votamos a su contraria en este caso, ¿no?
Yo lo decía con B.
En este sentido, yo creo que bueno, todos sabemos, hombre, el PP o la Comunidad de Madrid ya sabemos que no se ha portado tan bien como esperábamos, pero sí que es verdad que lo que hay enfrente es peor.
Sí, la verdad que sí. Bueno,
esta semana sí saldremos de dudas con respecto a Sevilla, porque evidentemente, o sea, ya se tiene que dar se tiene que acabar esta incertidumbre, que es verdad que está sumiendo un poco al aficionado en un sin vivir, ¿no? El propio Morante lo dice en la entrevista esta, ¿no? Que no se puede tener así a la gente porque acaban mal de la cabeza.
¿Tú crees que no pretenden eso, Javi? ¿Tú crees que lo pretendes con estas normativas?
Yo ya no sé ni qué pretenden.
Pues tenernos como tontos. Mira, pasado mañana saldrá la normativa diciendo que el virus, el coronavirus, no baja porque no tiene peso específico suficiente como para que caiga al suelo, que se va a quedar flotando a metro y medio del suelo. Y entonces que todos deberemos ir a gatas, porque así evitaremos el contagio.
¿Y lo, sabes qué es lo peor, Julián? Que lo haremos.
Que veremos a media España gatas.
Que lo haremos, seguro. Lo haremos.
Hombre, claro, media España gatas.
Sí, sí, sí. Y los toreros torearán a gatas también.
A gatas, sí, sí.
Bueno, de todas maneras, lo que tengo claro es que se están anunciando nuevas ferias, se están anunciando nuevos festejos y que a mediados de mayo José María Garzón y Lance del Futuro han programado una feria de Córdoba que tiene muchísimos matices y que es muy interesante.
Sí, ahora hablamos de esos carteles. Espérate, que está Diego por ahí que le quiero saludar. Diego Sánchez de la Cruz, ¿qué tal?
¿Cómo estáis?
Pues bien, estamos, que no es poco, ¿verdad? Pero
sí, me ha asustado un poco lo que la próxima orden ministerial que ha avanzado Julián, pero lo peor de todo es que, uno, me lo creo, y dos, la verdad, esta crisis ha demostrado que no faltan borregos dispuestos a hacer todo lo que les diga el gobierno.
Totalmente. Veremos a ver. No estábamos hablando sobre todo de los test, ¿no? Que va a hacer la empresa de Pajés en Sevilla.
Mira, la empresa Pajés lo que no puede es abrir la plaza con un 10% de aporo.
Hombre, claro.
Mientras en España estamos viendo continuamente cómo se celebran, por cierto, y me alegro de que se celebren, todo tipo de eventos culturales que dentro de una serie de medidas restrictivas son perfectamente seguros, ¿de acuerdo? Entonces, como tenemos evidencia de sobra, incluso evidencia ya empírica, estudios científicos que certifican que los eventos se pueden seguir realizando de forma totalmente segura y de forma totalmente tranquila, el agravio comparativo es por lo que no deberíamos tragar en ningún caso. ¿Por qué en un teatro? ¿Por qué en una terraza? ¿Por qué en tantos ámbitos de la vida sociocultural tendríamos que aceptar entonces que se permitan esos niveles de ocupación y no en la maestranza? Entonces yo ahí estoy desde luego con lo que plantea Morante la Puebla. Y para el toreo, que se den toros en Sevilla es fundamental. Que se den toros en Madrid es fundamental, que se den toros en todas las grandes plazas de nuestro circuito. Entonces me alegra ese planteamiento de Morante, y esta semana es una semana vital para que el toreo haga presión y exija que se den toros con 50% de aforo, como se dieron ayer mismo en Almendralejo, y funcionó perfectamente y fue un éxito la tarde. Y es así como se tienen que dar toros, con garantías de que se pueda, por un lado, ir a la plaza, evidentemente, que no haya cuatro gatos en la plaza solamente, como lamentablemente ha tocado en muchos casos, sino por lo menos media plaza, y que eso dé garantías y solvencia a los toreros, a los empresarios, a los ganaderos, de que no vamos a ser un sector en ruinas y aceptando migajas continuamente.
Totalmente, veremos.
Sobre todo, Elia, porque yo me pongo en la piel del torero que se está jugando la vida, que es algo que comentó Aguado en una entrevista que tuvo en el radio el año pasado, me acuerdo que le entrevistó Federico, y que él decía eso, que es que tampoco te puedes jugar la vida ante, yo qué sé, 200 personas, ¿no? Es un poco, no sé, de cara al torero, de desarrollar todo lo que tienes dentro, pues también te motiva a ver una plaza,
hombre, claro.
Aparentemente llena, por así decirlo, evidentemente, porque a lo mejor llena no puede estar, pero vamos, hemos visto que en el Puerto Santa María se hizo al 50%, que se interpretó la norma entonces de esa manera y que por presiones externas, sobre todo, de la izquierda mediática y política, la Junta se achantó. Y claro, Eso es lo que hay que intentar que no pase ahora.
Vamos a hablar del futuro, porque ha dicho Diego, pasa por Sevilla y pasa por Madrid, y con Simón Casas, que nos está escuchando. Simón, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, ¿qué va a pasar con Madrid? Los políticos ya nos anunciaban que no va a haber feria de San Isidro, tal cual, pero claro, ya no solo es salvar San Isidro, si nos han dado la oportunidad de Vista Alegre. El debate, Simón, es el que hemos planteado durante años, por lo menos aquí en este programa. Titularidad pública, titularidad privada, liberalizar el sector, porque si no, no podemos avanzar y estamos en manos de quien estamos.
Efectivamente, aquí hay dos tipos de mercado en la tauromaquia, la plaza privada y la plaza pública, ¿no? Que eso, pues evidentemente, conlleva muchos matices, ¿no? Y concretamente, para anunciar una feria en una plaza privada, como es el caso de Sevilla, que es la Maestranza o Vista Alegre, que es una plaza privada, pues el empresario puede anunciar. Y luego, evidentemente, al igual que los demás, pues tiene que esperar pues la medida que se puedan aplicar para que haya el aforo mínimo sin el cual no se pueden dar festejos, tanto por motivos económicos que por motivos, digamos, de lo que acabáis de decir, del ambiente que necesita los toreros para poder expresarse, ¿no? En la plaza pública, pues dependemos al 100% de la autoridad competente, que es, en ciertos casos, ayuntamiento, diputaciones, y en el caso de Madrid, la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid, estamos permanentemente con mi socio Rafael Garrido en contacto con ella. Hemos tenido varias reuniones donde se han planteado los criterios sanitarios, los criterios económicos, los criterios de todo tipo de criterios para prever o imaginar, anticiparse para que haya toro en Madrid. Toro en Madrid seguro que habrá en la temporada 2021. ¿En qué fecha? Pues no lo sabemos ni nosotros, ni seguramente ahora mismo la Comunidad de Madrid, por el motivo, por ejemplo, de lo que acabáis de comentar, que hay un decreto ley que impone el 1,50 m, y hay que saber que 1,50 m, al igual que en la Maestranza, en la Plaza de las Ventas, pues eso viene a ser menos de 4.000 personas. Por lo tanto, es imposible tanto económicamente como a nivel de lo que debe de ser la primera plaza del mundo. No se puede torear delante de tendido vacío, y además cuando estamos hablando del 50%, no hay que olvidar que en Madrid el trapío del toro es al 100%. O sea, Madrid es una plaza muy seria, muy seria, la primera plaza del mundo, el toro tiene que ser el toro de Madrid, y tiene que haber un mínimo de público que solo puede ser el 50% también, que permita de dar un espectáculo de calidad.
Claro, por lo menos que para la reactivación del sector tendrá que haber un aforo, eso, que permita una cierta esperanza, ¿no? De que económica, digo, de viabilidad económica. De todas maneras, desde Anoet sí que se han quejado bastante de la bueno, algunos empresarios, perdón, se han quejado de Anoet, ¿no? Por la falta de respuestas a, bueno, pues también a la contundencia con respecto a algunas acciones de la administración, y sí que algunos empresarios, bueno, pues se han desmarcado de Anoet, Simón.
Bueno, eso no es verdad. En Anoet trabajado mucho, hemos tenido más de 100 reuniones a lo largo del año 2020 y ya unas cuantas en 2021. Lo que pasa es que las gestiones no tienen necesariamente que ser objeto de una comunicación pública, pero Anoet, que agrupa pues el 90% de los empresarios, pues algunas de las plazas, todas las plazas más importantes de primera, Sevilla, Bilbao, Valencia, Madrid, etcétera, pues realmente están casi todos los empresarios. Algunos de ellos han querido salir, pero vamos, por criterios propios, de los cuales no quiero debatir, pero no solamente trabajamos, sino que nos hemos abierto también la junta directiva a nuevos empresarios de plaza de tercera, de plaza más chica, para que haya una real representación de todo el empresariado, y por lo tanto estamos trabajando. Lo que pasa es que no hay que olvidar que estamos en la situación desde hace un año de pandemia, y que eso evoluciona mucho. Estamos ahora mismo, parece ser, según dicen la estadística y los científicos, que estamos ya en la cuarta ola. Toda Europa está en la cuarta ola, Francia está confinada, bueno, Italia, Alemania, etcétera, y oye, no se puede, andamos a ciega, realmente, todo el empresariado. Eso no quita que actuemos desde Anoet o de cada empresa individual y particular con constancia, con lucidez, con pragmatismo. Lo que pasa es que no podemos estar constantemente debatir públicamente de gestiones que por
necesidad... No, debatir no, pero la estructura del toro sí está obsoleta, eso lo llevamos diciendo años antes de la pandemia.
Bueno, pero la estructura del toro era obsoleta mucho antes,
claro,
de la pandemia.
Claro.
Eso lo he denunciado yo a lo largo de mi carrera profesional, porque precisamente si me diferencié en algo en mi vida profesional ha sido por una cierta creatividad, una capacidad de salirse de los caminos establecidos constantemente desde hace 40 años, y lo que es obsoleto, pues sería muy raro de debatir, es la gestión general de la fiesta. La fiesta, que es un patrimonio cultural, que depende efectivamente en este país del Ministerio de la Cultura, está totalmente encorsetada a nivel económico, a nivel de reglamento, a nivel de todos los tipos de funcionamiento. O sea que es un mercado muy específico desde hace años, y yo efectivamente siempre he dicho que si queríamos futuro para la fiesta, había que liberalizar la producción de la fiesta, al igual que está liberalizada la producción de la cultura y de todos los eventos artísticos en general.
Bueno, le paso ya el testigo, porque tengo tanto a Julián Agulla, a Diego Sánchez de la Cruz, a Javi Romero, que quieren preguntar también. Julián.
Sí, Simón, muy buenas noches y bueno, tiempos difíciles para unos empresarios y para la primera plaza del mundo con toda la que nos está cayendo. Yo creo que la pelea, tú dices más de 100 reuniones, yo también soy partidario de que cada vez que se sale de una reunión no se va a convocar una rueda de prensa y se va a decir lo que se ha hablado, lo que se ha conseguido o lo que no. Pero sí que es verdad que el aficionado, el abonado de las ventas, pues está tan perdido o más que los empresarios, ¿no? Porque tampoco hay por parte de la administración ningún comunicado que pueda darnos una pequeña alegría, ¿no?
Efectivamente, estamos todos perdidos, el aficionado, el empresario de toda la plaza, estamos sin actividad desde hace más de un año. Recuerdo simplemente que por mi parte he programado en 2020 la única feria completa de 5 corridas de toros que se dio a lo largo de la temporada, concretamente en Nimes, y estamos perdidos porque todo el mundo está perdido con la pandemia. Vamos evolucionando, ha llegado la vacuna va a ser la solución de la pandemia, como todo el mundo lo sabe, pero la situación general a nivel sanitario y por lo tanto a nivel económico es totalmente fluctuante de un día para otro. Eso no lo digo yo, es nada más ver los telediarios, no solamente españoles sino europeos. La pandemia nos ha cogido el planeta de sorpresa, con una incidencia social, sanitaria, económica tremenda. La vacuna está aquí, sabemos que la vacuna, pues a lo largo del verano y más bien a final de verano, pues tendremos un horizonte abierto porque habrá 60, 70, 80% de la población vacunada. Hay que acompañar la vacuna con medidas de seguridad, porque si no, no podremos nunca con la pandemia. Y esto le pasa a todos los sectores. Y en el toro no podemos ser ni más ni menos que los demás. Por lo tanto, pues andamos pues con mucha angustia, a ciega, sin actividad. Y nuestro deseo más grande es de reactivizar la actividad. Pero eso depende de muchos criterios que no depende del empresario.
Diego Sánchez de la Cruz.
Buenas noches, Simón.
Buenas noches.
Simón, a mí me ha llamado la atención el paso adelante que has dado en Albacete, porque me consta que era una plaza que te interesaba, que había saltado, de hecho, alguna publicación, ¿no?, sobre tu interés por de alguna manera recalar en Albacete, pero claro, no puedo dejar de preguntarte por el pliego. Yo no sé si es precisamente el tipo de pliego que tú defiendes. Yo creo que no. Entonces me ha sorprendido. Entonces, ¿cómo podrías explicarle al aficionado el hecho de que vas a asumir una plaza en la que yo creo que, pues obviamente, tiene muchas posibilidades, pero que también es verdad que está sujeta a un pliego, digamos que mejorable? No es tan malo como el anterior, porque el anterior era nefasto y por eso se quedó vacío. Este tiene algunas cláusulas COVID, tiene un poco más de flexibilidad, no exige tantos festejos en 2021, pero a mí me ha sorprendido un poco, en cualquier caso, que hayas dado el paso. Me alegro de que haya un empresario en Albacete, mejora que no haya toros en Albacete, si esa era la alternativa, pero el pliego a mí no me gustó un pelo. ¿Qué nos puedes comentar al respecto de tu proyecto para Albacete y lo que supone asumir un pliego que no es fácil?
Lo acabas de decir tú, el pliego que nuevo que ha salido no es perfecto, ni mucho menos, pero es mucho mejor que el inicial. Entonces lo que me motiva es simplemente eso, de darme cuenta que hay plazas tan importantes como Málaga, como El Puerto, como Albacete, por ejemplo, que están sin empresario. Yo creo que definiendo mi carrera por entusiasmo, por pasión, por afición, por lo tanto, y yo no quiero que la Plaza de Albacete se quede sin empresario por segunda vez. El pliego no es perfecto, pero es más manejable que el anterior, y he considerado con mi socio, en este caso Manuel Amador, que es de Albacete, que conoce perfectamente bien la afición local y la plaza, he considerado que valía la pena arriesgar y echarse para adelante. Entonces, pues no somos empresarios de Albacete todavía, hay que concursar. Mañana creo que es el plazo del concurso, bueno, el cierre del concurso. Ojalá lo seamos. ¿Qué es lo que me ha motivado? Una mejora del pliego comparado con el inicial, la convicción pasional que una plaza como Albacete, tan importante como Albacete, no se quede sin empresario, y además Albacete es una plaza que corresponde a mis criterios empresariales. Yo trabajé donde trabajé, en Zaragoza, en Valencia, en Nimes, en Madrid, en Alicante. Albacete reúne todas las condiciones que corresponden a mis criterios, digamos, creativos, empresariales, y por eso voy. Entonces hay que echar un paso para adelante, y una vez más en mi vida lo hago. Que el pliego de Albacete no sea perfecto. No hay ningún pliego que sea perfecto. Y vuelvo a la pregunta anterior. La gestión de la fiesta está encorsetada por su pliego de condiciones,
claro, sí,
que son obsoletos en todos los casos y en todos los países, en Francia, en España. ¿Obsoleto por qué? Porque la tauromaquia es un arte, y el arte no puede estar encorsetado como si fuera todavía un sistema económico de tipo soviético. Es que los pliegos de condiciones en general hasta te marcan el precio de la Coca-Cola. Te marcan todo, no.
Eso no existe en ningún otro modelo de negocio ya.
Totalmente otro modelo de negocio. El arte requiere libertad creativa. La libertad creativa necesita una economía adaptada. Eso no quiere decir que el empresario gane más dinero, porque por desgracia el empresariado, pues más bien desde hace alguna década, está en déficit. Eso es bueno que lo sepa la gente. Pero está en déficit porque si quieres crear, si quieres grandeza, si quieres a la vez las figuras, los emergentes, las mejores corridas, si quieres creatividad, eso tiene un precio de costo que no está compensado para nada debido a los pliegos de condiciones por las recaudaciones. Hay que cambiar de modelo de gestión. Si se gestionara el cine, el teatro, los conciertos, cómo se gestiona la tauromaquia, pues habrían desaparecido el cine, el concierto y el teatro. Eso no es culpa de Simón Casa, porque precisamente, y lo tengo que decir otra vez, si me he definido de alguna manera a lo largo de 40 años de historia profesional, ha sido por mi creatividad, ha sido por intentar romper los moldes, siempre en el respeto de la ética fundamental de la tauromaquia, que empieza por su integridad, por el toro, por la emoción y lo que hace que un recinto taurino, el escenario taurino, sea incomparable, es que ahí lo que ocurre es la verdad de la vida y de la muerte.
Claro, pero si estamos de acuerdo en todo eso, porque yo, si no recuerdo mal, Simón, por aquellos empresarios, ¿no? Tanto Maximino Pérez, José María Garzón, Alberto García, también Bautista, ¿no? Que se fueron de Anoet. Todos ellos decían que había un desacuerdo generacional, o no sé si eras tú mismo el que lo decía.
Yo tengo 20 años.
Sí, en esto estaremos de acuerdo todos, pero entonces,
claro, ¿qué? Yo tengo 20 años, mi coco. Yo he sido el que ha abierto Anoet a precisamente los empresarios, como que acaba de mencionar.
Sí.
Antes Anoet era un club privado generacional de empresa, siempre la misma, y de empresa reducida. Lo primero que he hecho cuando he sido nombrado presidente de Anoet ha sido de intentar reunir a todo el empresariado, desde la plaza de tercera hasta la plaza de primera, en una misma patronal que es Anoet. Y se hizo. entraron en la junta directiva gente como Juan Bautista, gente como Garzón, gente como Alberto García. Entraron porque bajo mi presidencia se hizo así en armonía con los otros miembros de la junta directiva, que son empresarios con mucha experiencia, que se llaman Ramón Valencia, que se llaman la Casa Chofer, etcétera. Entonces, si se han sabido, ellos sabrán por qué, pero no ha sido por falta de creatividad, ni por falta de abertura, ni por falta de democracia. Cada cual legítimamente lleva su negocio como lo entiende, pero hay una cosa que puedo garantizar, y los hechos lo demuestran, es que la abertura de Anoet ha sido bajo mi presidencia.
Sí, sí, pero que me extraña que yo creo que en todo eso están de acuerdo todos los empresarios, que la estructura del toro está obsoleta, que eso habrá que cambiarlo y...
Pues no la sé, mejor manera de cambiar las cosas es de dentro, ¿eh?
Claro,
porque,
¿no? Sí, sí.
Ya, entonces yo me he quedado, los que se han salido, y no lo digo a mal, lo digo de manera respetuosa, precisamente el día que se han salido algunos empresarios como Alberto García y José María Garzón, fue a lo largo de una asamblea general que duró 3, 4 o 5 horas y que yo como presidente y todos los miembros de la junta directiva estábamos abriendo la junta directiva a todo el empresariado, hasta rompiendo moldes, porque habíamos dicho no limitamos el número de empresarios en la junta directiva, que el que quiera entrar, entre. Yeah. De hecho, entraron empresarios como Carnero y unos cuantos más. La abertura, la democracia, para trabajar todo junto, para precisamente intentar pues desplazar la línea del conservatismo. Esto es lo que quiero, esto es lo que quise y esto es lo que sigo haciendo.
Javi, que estás ahí también, Javi Romero, que quiere preguntar.
Yo estoy escuchando al empresario y presidente de Anoet y sí que es verdad que creo que se ha quedado un poco en el tintero la cuestión de las ventas, ¿no? Lo has comentado un poquito de pasada, ha dicho que va a dar toro esta temporada.
Que sí va a haber, ha dicho, no sabemos la fecha.
Sí, sí, pero lo que yo veo es que Matilla ha metido una presión extra a la ya de por sí que está dando la afición de Madrid a la apertura de la primera plaza del mundo. Si se permite esa feria en Vistalegre, que todavía está en el aire, todos lo sabemos, que no es seguro, ¿qué cintura tiene las ventas como para poder presionar a la Comunidad de Madrid y decir, oye, si a esta gente le da el permiso, ¿por qué a nosotros no? Y luego, pues bueno, no, me gustaría saber qué planes tienen sus otras plazas. Por ejemplo, hemos visto que ya se están anunciando las ferias en Arles, en otras
sí.
localidades de Francia, y bueno, pues a ver, Nîmes, qué es lo que presentan. No sé si se ha quedado ahí un poco también aquella doble comparecencia de José Tomás de que estaba anunciada para el año pasado, pero que al final, pues por la pandemia no pudo ser. No sé, Simón, ¿qué es lo que nos puedes contar al respecto?
Pues te puedo contar más o menos lo que habéis dicho vosotros y lo que hemos comentado ya. La diferencia entre una plaza privada como Vista Alegre y una plaza pública como Las Ventas son muchas. Primero que Las Ventas, pues hay 400 o 500 empleados. Las Ventas, el empresario no puede tomar la iniciativa de efecto de anuncio. Desde Vista Alegre sí se puede hacer, y como muy bien lo acaba de decir, luego pues ya veremos si se da o no se da, y estoy deseando que se dé tanto Sevilla como Vista Alegre. Pero lo que sí es cierto es que estos empresarios que han anunciado feria están esperando de la autorización definitiva de las autoridades competentes, que son efectivamente la Junta de Andalucía y la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, en Madrid o en todas mis plazas, Nimes, Alicante, Valencia, no hago efecto de anuncio por realismo, por pragmatismo, pero trabajo día y noche en todas las hipótesis de programación. Esta noche casi no he dormido, estaba en Almendralejo ayer, me acosté a la una y me levanté a las 4. ¿Y qué he hecho? Borradores de una feria de julio en Valencia, borradores de una feria de la hoguera en Alicante en junio, borradores de Nimes en septiembre, porque ya de por sí la feria está anulada en Nîmes, no hablo de la taurina, sino de la ciudad. Francia está confinada, no se puede abrir ni las terrazas. Tengo una cita próxima con el alcalde de Nîmes, el día 15 concretamente, donde nos vamos a plantear pues lo que será de plantear, pero en todos los casos, en todas estas plazas, Madrid incluido, sí puedo garantizar que habrá toro. Pero yo tengo una manera de trabajar quizá un poco diferente. Prefiero quedarme callado, y cuando tengo todas las llaves en la mano es cuando anuncio lo que tenga o lo que pueda anunciar. Y el año pasado lo demostré, que, repito, la única feria de 5 corridas de toro completa que se dio fue precisamente en una plaza mía, Nîmes. Entonces, para actuar con eficacia hay que ser pragmático, hay que estar informado, hay que dialogar con las autoridades competentes, y yo personalmente prefiero anunciar cuando estoy seguro al 100% que lo que anuncio se va a poder dar.
Simón, el año pasado, por cierto, por retomar una cuestión que tocaba Javier, hiciste saltar la banca por los aires, ¿no?, anunciando dos tardes a José Tomás. Me acuerdo perfectamente que fue un viernes 6 de marzo cuando salió el anuncio de su contratación. ¿Cómo fuiste capaz de cerrar un acuerdo tan ambicioso con un torero al que efectivamente has contratado otras veces, incluida aquella mañana histórica, ¿no?, y tantas otras veces en tus plazas, pero ¿cómo conseguiste trenzar un acuerdo tan ambicioso como aquel? Cierto que de momento eso ha quedado en agua de borrajas por la pandemia, pero muchos nos hacíamos esa pregunta, ¿no? Nos la dejamos de hacer una semana después porque el virus ha trastocado todo, pero el cerrar dos tardes de José Tomás en solitario, en una sola temporada en Nîmes, repitiendo además en el anfiteatro en el que tanta historia escribió, pues muchos nos preguntamos, sabemos que obviamente es difícil negociar con José Tomás, ¿cómo fue convencer al torero de Galapagar para algo así?
Pues primero con respecto. Respectar en este caso a José Tomás o a toda la figura del toreo es tener un máximo de discreción durante la negociación y luego, repito, una vez más, anunciar cuando ya está cerrada la programación. Luego, mi creatividad no es simplemente de haber anunciado dos veces a José Tomás el año pasado. Lo recordaste, yo a lo largo de mi carrera he hecho grandes eventos con José Tomás. Los 6 toros de Nîmes, lo he contratado en toda mi plaza, su reaparición después de la tragedia de Aguascalientes en Valencia, etcétera. Muchas cosas. Por lo tanto, yo respeto mucho a José Tomás, y cuando pienso contratar a José Tomás, ni lo comento nada más que con su apoderado, y su apoderado lo comenta con él. Primer punto. Luego, segundo punto, no es solo José Tomás que demuestra mi creatividad o mi entrega pasional con la tauromaquia. A lo largo de 40 años no he parado de crear algunos eventos que han pasado ya a la historia del toreo. Me acuerdo hace muchísimos años, pues Litri y Canino tomaron la alternativa en Nîmes con la despedida el mismo día de Paco Camino y Miguel Baez Litri actuando los hijos con los padres. Eso es un evento que ha pasado a la historia y puedo comentar así, no lo voy a hacer ahora porque sería de ocupar mucho espacio de tiempo, pero he hecho muchísimas cosas. Hasta me inventé de ir a buscar a Conchita Cintrón en México para que le diera simbólicamente la alternativa a la rejoneadora francesa María Sara. Me inventé los desafíos ganaderos. ¿Quién lo ha inventado eso? Pues yo, en Valencia concretamente, programando un desafío, ni más ni menos entre Miura y Victorino Martín. ¿Quién ha inventado el bombo? ¿Quién ha inventado? Constantemente. La creatividad es mi pasión y la pasión de mis pasiones es la tauromaquia a la cual dediqué toda mi vida. Y os puedo decir una cosa, antes se hablaba de la juventud, pues yo sigo teniendo 20 años, porque ahora mismo estoy parado en una gasolinera, no he casi dormido. Ayer estaba con un torero extraordinario que no tuvo suerte ayer, que es Antonio Ferrera, que yo considero que Antonio Ferrera es de los toreros más importante de la historia, porque es capaz de adaptarse a todos los toros, a todos los encastes, para sorprendernos en la plaza, y es capaz también de torear desmayado. Mira, cuando se habla de los toreros jóvenes, Urueña, Aguado, Juan Ortega, Luque, pues todos estos han pasado por mi mano y algunos siguen en mi mano. No será de casualidad. Siempre voy en busca, con mi olfato, con mi pasión, en busca de todo lo que puede ser bueno por atrás de la fiesta. Creativo soy. Joven, mi juventud no me la da mi arteria, me la da mi coco y mi corazón. Convencido, trabajador. Todo esto, lo que pasa es que en la fiesta también hay una cosa de la cual no se habla, y es bueno de vez en cuando de resaltarlo. El enemigo muchas veces está dentro. Históricamente, pues el mundo del toro se ha acostumbrado desde el siglo XIX a una hiperminoría que lo critica todo, y principalmente al empresariado. El empresario es el malo de la película. Bueno, también pasa seguramente en otros sectores, pero vamos. Eso no es verdad. El empresario es el que financia la fiesta. El empresario es el que se juega su apellido, su marca, su dinero, para que siga existiendo la fiesta en el siglo XXI, cuando no hay ninguna subvención ni ninguna ayuda institucional. Entonces, pues eso, la crítica es evidentemente la salud de una democracia, pero la crítica tiene que ser un poco equilibrada, tiene que nutrirse de objetividad. Desde el siglo XIX, pues un cierto sector hiperminoritario de la tauromaquia ha criticado constantemente la figura por ser figura, el empresario por ser empresario, el ganadero por no criar toros. Desde el siglo XIX, no nos extrañamos tampoco ahora que la tauromaquia esté un poco marginada, porque sus fieles, que es el pueblo del toro, el mundo de la afición, pues si critican demasiado y de manera nefasta, ellos, pues no vaya a ser que sean peores que los antitorinos.
Claro. Bueno, una pregunta muy breve, Javi, sobre tu tierra, y vamos despidiendo ya a Simón, que además nos ha dicho que no ha dormido nada y no quiero ser yo responsable de su cansancio. Le dejamos ya descansar. Javi.
No, ya, yo simplemente quiero lo que he comentado antes, ¿no? Que esperar que se den toros en Madrid es un poco lo que esperamos, ¿no? Que se han anunciado muchos carteles, sobre todo esta última semana, y sí que es verdad que
sí, los
abonados de las ventas no lo tenemos también.
Lo acaba de decir, se han anunciado muchos carteles y también se ha anunciado un decreto ley, y la ley es la ley, que impone el 1,50 m. Entonces, sí, sí. Dar toro queremos, evidentemente, con mi socio Garrido, queremos dar toro. Vamos a dar toro. ¿Por qué lo puedo hacer?
Venga, pues a ver.
Porque la vacuna está haciendo su efecto. Entonces, objetivo final, una gran feria de otoño. En ello ya estamos trabajando. Tenemos toro por un tubo, la mejor ganadería. Luego, pienso también que antes de la feria de otoño habrá oportunidad de celebrar algunas fechas.
Algún festejo,
por ejemplo, concretamente, ya termino, ¿quién nos prohíbe de montar una corrida de la beneficencia, una corrida de la cultura?
Claro, claro.
Emblemática, en fecha, además, que no están fijas, que no son fijas, que la podríamos programar
en agosto o sí, en julio.
Exactamente. Entonces, la filosofía de esta empresa es la entrega total a la primera plaza del mundo, como lo ha demostrado Plaza 1 a lo largo de sus tres únicos años de gestión, donde hemos, y las estadísticas lo demuestran, hemos creado tres de las mejores ferias de San Isidro y tres de las mejores ferias de la feria de otoño. Por lo tanto, aquí estamos con las mismas convicciones, con el mismo saber hacer, y estamos preparadísimos, pero preparadísimos en espera de cosas concretas, que repito, hace tres o cuatro días salió un decreto ley. A ver qué pasa.
A ver qué pasa. Pues Simón Casas, muchísimas gracias. Buenas noches.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Adiós, adiós. Javi, nada, muy breve, que querías hablar de Córdoba y enseguida vamos a recibir ya a nuestro siguiente invitado.
Sí, sí, muy rápido. Se ha anunciado esta semana la empresa Lance del Futuro una feria de Córdoba que se hará las fechas que coinciden no con la tradicional fechas de la feria de Nuestra Señora de la Salud, sino con la festividad de los patios.
Bueno, y menudos carteles, ¿eh?
Sí, sí, tenemos. Va a dar una novillada para abrir la feria con toro con novillo de Fuente Imbro para Lagartijo, un torero cordobés, un novillero cordobés, mejor dicho, el Rafi.
y Tomás Rufo, que este fue el novillero que abrió la puerta de las ventas hace, yo creo que fue la feria de otoño, la última que se vio. Luego al día siguiente, el día 15 de mayo, una corrida de toros mixta, un cartel muy muy interesante, que son dos toros de los Espartales para Diego Ventura y cuatro de Núñez del Cubillo para Roca Rey y Pablo Aguado, que si se da, si se da Sevilla, ya se habrán visto las caras, y si no se da, será la primera vez que se vean las caras desde aquel día de la feria de abril de 2019. Y luego para rematar la feria y además relacionado con el cartel, que es un cartel muy bonito, diseñado por Díaz Llanes, además, que lo comentaron en la presentación, una corrida de toros de Juan Pedro Domecq para un mano a mano con Finito de Córdoba y Morante de la Puebla. Yo creo que es una feria muy interesante, yo creo que está bien rematada.
La feria es excelsa y mira cómo y estaba Córdoba. Córdoba estaba bajo mínimos y le ha dado mucha categoría, tanto el festejo del 12 de octubre Morante y Juan Ortega, como esta feria de 2021, que ojalá que se dé. Bueno, José María Garzón insiste en que él va para adelante con la feria.
Sí, sí. Y que no
y este mano a mano entre Morante y Finito de Córdoba.
Y que no cierra la puerta a dar más
festejo. Y una alegría tremenda.
Bueno, tenemos ya a Curro Díaz escuchándonos. Curro, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, ¿cómo estás?
Pues muy bien, aquí estoy en casa.
En casa, pues sí, así estamos todos, ¿verdad? Pero bueno, el otro día sí te vimos en herencia, a pesar del viento. Oye, cuando uno lleva tanto tiempo también alejado de, me refiero, de la cara del toro, de una plaza, ¿no? Por la circunstancia, por la pandemia, las sensaciones supongo que sí serán diferentes, sobre todo, incluso extraordinarias, ¿no? En algunas ocasiones.
Sí, torear en los momentos que estamos viviendo. Yo intento abstraerme un poco de las noticias y eso cuando vas a torear, pero sí es verdad que cuando te viste de torero es una sensación totalmente diferente y sobre todo con muchísima alegría, muchísima ilusión, mucha responsabilidad porque cualquier corrida de toro pues tiene una repercusión tremenda, pero bueno, cuando ruedan las cosas pues feliz.
¿Qué planes tienes, Curro, para este 2021? Porque fíjate, estábamos hablando con Simón Casas, ¿habrá, no habrá toros? San Isidro, por supuesto, al uso no. Luego nos están anunciando otro tipo de carteles, pero es todo francamente incierto.
Por experiencia te puedo decir que nunca se sabe lo que va a pasar.
Claro.
La vida, pero en nuestra profesión con año muy bonito, porque en un año muy bonito que tienes todas las fechas hechas, un percance pues te impide que claro, tener las corridas toros que tienes hechas. Aquí todo está en el aire, pero nosotros somos toreros y los toreros nunca pueden sumar 2 más 2, ¿no? Nunca sale 4. El hombre propone, esto te puedes decir 1000 refranes sobre eso.
El hombre propone, Dios dispone y el toro descompone.
Es decir, pues hay 1000 refranes porque ya todo ya ha pasado, ¿no? Esto ya, todo está inventado. Y la verdad que esto es todos los días es abrir un melón, no sabe uno lo que va a pasar, pero también nuestra profesión por eso es tan bonita, ¿no? La incertidumbre es lo que te hace que sea tan bonita.
Sí. Donde luego llegan las cosas que merecen la pena, ¿no? Tengo a Julián Agulla, a Diego Sánchez de la Cruz y a Javi Romero, que ahora te saludan. Julián.
Muy buenas noches, Curro.
Hola, buenas noches.
Bueno, pues no lo sé, estando como está la temporada que no hay y además hasta vosotros que nos gusta, sobre todo, y lo acaba de decir, leer las noticias porque lo que hoy pues parece que se abre, mañana se cierra, pero sí, a mí me ha gustado seguir mucho la historia de los toreros y en tu caso que estuve pues cuando la confirmación de Guillermo Albán en Madrid, creo recordar que estabas tú con Frascuelo, y que yo creo que fue cuando empezó ese idilio, bueno, no lo voy a llamar idilio, pero casi, con la afición de Madrid, ¿no? Pero me acuerdo de una tarde de la alternativa de Linares que leí a Pla Ventura que decía, Curro Díaz toma la alternativa y si no sale bien, al día siguiente a recoger aceitunas. Aquello me dejó muy marcado, ¿no? Para decir, bueno, algo habrá visto Pla Ventura cuando apuesta por un torero que sabe que tiene esa oportunidad, la de la alternativa. Luego me lo confirmó en Madrid, fíjate que fue en el 2003, ¿no? Cuando aquella la confirmación del ecuatoriano Guillermo Albán. Pero yo creo que a partir de ahí ha sido esa historia de lucha casi constante de Curro Díaz para seguir en ese sitio distinto a la mayoría de los toreros, ¿no?
Bueno, yo puedo decir que soy distinto, que lo puedo decir con
no nos digas 10 refranes distinto.
Pero soy distinto, hombre, para bueno, como lo soy distinto. Y mi vida, pues, parece dura, pero ha sido muy bonita, ¿no? Y soy lo que soy gracias a que la vida ha venido así, ¿no? No sé, yo el toreo lo veo, el toreo he tenido suerte, yo creo que el toreo he tenido suerte que me ha dejado hacerme un poco a poco y ser lo que yo he querido ser, ¿no? Es decir, que bueno, yo la dureza del toreo también, el toreo es duro, no somos aficionados plásticos ni somos toreros de salón, esto es una profesión bonita, muy dura, que cuando realmente salen las cosas bien, pues merece la pena todas las luchas que ha habido. Pero bueno, yo concibo el toreo como una expresión artística y bueno, todo lo que pasa y todo lo que hemos pasado creo que también es parte de nuestro interior, que lo plasmamos delante del toro, ¿no?
Pero delante de muchos toros y de muchas ganaderías, porque no, sí, no eres el típico torero que dice, bueno, como es torero artista, es torero medroso, necesita su toro. Caray, Curro Díaz rompe esos tres moldes, ¿no? Bueno, no rompe los tres. Es torero, el torero artista, pero no necesita su toro y no necesita ciertos toros, ¿no?
No, sí, yo soy... También por eso te he dicho que soy muy distinto. Que quiera o no quiera, soy muy distinto en todo. Y te puedo decir también mis refranes, pero tengo muy... Y muchos tópicos,
Diego Sánchez, de la Cruz.
Curro, buenas noches. El otro día disfrutamos viendo a tu compañero Daniel Luque con un toro de Mudube.
Sí.
Y en herencia disfrutamos contigo con un toro de Castillejo de Huebra. Y en general, ver toros de esta sangre, ver toros de este encaste y de esta línea genética, pues es ya prácticamente cosa del toreo a caballo y no tanto el toreo a pie. ¿Cómo te sentiste tú con ese toro de Castillejo y qué potencial le ves, tú que eres un gran conocedor del campo bravo y de los distintos encastes, a la idea de que Murube vuelva a lidiar más a pie? Porque antes era algo normal y hoy en día es marginal, lamentablemente solo lo vemos a caballo y nos gustaría verlo a caballo, obviamente, pero también a pie si se presta como se prestó a esa faena despaciosa, templadita de Luque, y tres cuartos de lo mismo, lo que se puede decir de cómo estuviste tú en herencia, a pesar del viento, insisto.
Sí, reclamé, yo en la corrida lo reclamé, ¿no? Que este encaste y esta ganadería deberían estar en la feria, ¿no? Lo reclamé. Fueron dos toros totalmente, dentro de un mismo encaste, fueron dos toros totalmente diferentes, que lo que te da la personalidad de cada ganadería es siempre el mismo encaste, ¿no? Son dos toros, bueno, dos toros diferentes, dos toros con diferentes hechuras, pero con un comportamiento diferente, aunque tuvieron, pues, me imagino que genéticamente se habrán encontrado en un tiempo, ¿no? Yo lo reclamo esta ganadería porque son también muy buenas para hacer el toreo, ¿no? Ahora mismo, pues es que ahora mismo hay un potencial genético en la ganadería tremendo, ¿no? Ya no, oye, de los encastes, un encaste más conocido, sino que hay ganaderías que a lo mejor no los conocen los grandes públicos, pero son necesarias porque, como te he dicho antes, son un potencial genético que es nuestro y que tenemos la obligación y la afición de verlo y el torero de conocerlo y torearlo.
Totalmente.
Y por tu padre te quería preguntar, Curro, también, porque tienes a un partidario, al mayor de los partidarios, hombre, no podía ser de otra forma, pero verle en el callejón o en el tendido disfrutando contigo
siempre
es un espectáculo.
Sí.
Hombre, es que también es para disfrutar, ¿eh? Yo, si tuviese un hijo que torease como te lo cumple, también disfrutaba yo.
Oye, pues ya lo vas teniendo, Curro, ya lo vas teniendo. Vete preparando.
No anda mal el chaval. No anda mal el
chaval. De valor andan los dos regular, pero bueno. Hombre, te digo una cosa, que el abuelo, hombre, yo creo que el abuelo también sería partidario de los nietos, ¿no?
Hombre, pero es que es verdad que cuando se le ve, pues muchas veces en las imágenes del Plus, ¿verdad, chicos? Se le ve en el callejón y, bueno, cómo sufre contigo, cómo se emociona, cómo... Y eso es bonito, ¿eh, Curro?
Yo veo, por ejemplo, mi vida, por ejemplo, taurina no ha sido fácil. Entonces, desde que empecé a querer ser torero, mi padre me ha ayudado en todo. Y entonces, pues la lucha ha sido tremenda en mi casa y mi padre ha hecho muchísimos sacrificios, ¿no? Entonces, claro. Mi padre cuando ahora mismo me ve torear y que de vez en cuando pego algún muletazo bueno.
Y es que se emociona, ¿eh?
Claro, es que le voy a decir otra vez, es que es para emocionarse cuando tú españas.
Es que parece que... Oye, nos gusta a nosotros, no nos va a gustar a su padre.
Parece que es milagro que mi padre se emocione viendo torear a Curro Díaz.
¡Ay, qué bueno!
No, pero aparte de todo, de verdad que mi padre todas las alegrías que le doy como hijo, pues me siento muy orgulloso porque mi padre me ayuda muchísimo. Mi casa es una familia humilde y que ha sido todo a base de muchísimo sacrificio y bueno, y todo lo que disfrute mi padre, puedo imaginarlo. Yo toreo porque me gusta, pero ver la cara de mi padre o ver la cara de alegría de los que me rodean, pues,
claro que sí, eso es una satisfacción.
No te compensa con nada.
Eso es una satisfacción y sobre todo ese esfuerzo, esa carrera dura, Curro, como estás diciendo.
Pero bonita, ¿eh?
Pero muy bonita, efectivamente, y además, bueno, que siempre llega también la recompensa, a ver si pasa ya este pandemonio y podemos ver toros con más asiduidad y verte como te vimos el otro día en Herencia, que nos quedamos con ganas de más. Curro Díaz, muchísimas gracias, buenas noches.
Oye, al que hay que hacer una entrevista es mi padre, o sea, cogí un
poco
tremendo a todos lados, ¿eh?
Pero me encantaría, no lo sabes bien.
No.
Me encantaría, porque ahí ya
le dedicamos el programa en exclusiva al Curro.
Hombre.
Oye, yo digo una cosa, que todos los toreros y muchísimos artistas han tenido siempre un padre detrás que a lo mejor no le hemos dado todo el mérito que tienen, pero
hombre,
detrás de todos nosotros, de todos vosotros, siempre ha habido alguien que nos ha apoyado.
Siempre los padres sufridores, pero como en el toreo, yo creo, imagínate, ¿no? Imagínate.
Sí, pero bueno, que también los padres que ahora mismo están pasando los momentos que se está pasando ahora, que no hay trabajo.
Hombre.
Los padres también, entonces, yo que soy padre y sé, yo sabía lo que me quería mi padre, pero ahora que tengo hijos, ahora sí es verdad que sé lo que me puede querer mi padre, ¿no?
Uh-huh. Ay, bueno, pues Curro, un fuerte abrazo, otro para la familia entera, gracias.
Muchísimas gracias, igualmente, un abrazo para todos.
Un abrazo enorme, adiós. Diego, un besito enorme a ti también.
Déjame solamente despedirme con una reseña muy breve de lo bien que ayer estuvo Emilio de Justo en Almendralejo. Sí. Hay que darle la enhorabuena a la empresa Tauro Emoción de Alberto García por haber organizado un festejo muy exitoso, con todo el papel vendido, 50% de aforo, cultura segura, y luego ya específicamente y taurinamente hablando, cómo estuvo Emilio de Justo con ese sexto toro de la tarde, al que desoreja, le corta el rabo, le dan la vuelta al ruedo, y más allá de lo que son los trofeos, sobre todo las sensaciones de una tarde de un torero redondo, maduro, al que le sirven todos los toros. Este era un gran toro de Luis Algarra, pero es un torero que está para todos los encastes, para todas las ganaderías, y además con un toreo que no está exento de emoción en ningún momento por cómo expone Emilio, cómo se pasa los toros por la barriga, por momentos completamente desmayado,
sí.
Pero además sabiendo estar a la altura de un sexto toro que era bueno y que exigía que le hiciera las cosas bien, y se las hizo, vaya que sí se las hizo,
a ver si
fue un faenón.
A ver si hablamos con él. Diego, muchas gracias, un fuerte abrazo.
Buenas noches a todos.
Buenas noches.
Un saludo a mis padres,
y no hay que olvidar que Emilio de Justo en el primer toro...
Hablaremos con Emilio de Justo, que me quedo sin tiempo, chicos, y tengo a Alberto Lamelas escuchando y me quedan apenas 4 minutitos. O sea, yo prometo a los oyentes que hablaremos con Emilio de Justo. Alberto, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, fue emocionante, por supuesto, la reaparición de Rafaelillo, ¿no?, que estaba contigo, pero, oye, fue una tarde muy, muy, muy interesante. Cortaste una oreja y, bueno, pues la plaza de Jaén llena, porque estaba prácticamente llena con los toros de Victorino. Bueno, una tarde, por lo menos, Alberto, para el recuerdo, después de tantos malos recuerdos, ¿no?
Pues sí, la verdad que fue una tarde, hombre, que se juntaban... Tenía muchos alicientes, ¿no? Tenía muchos alicientes, la corrida de Vitorino, la reaparición del maestro Rafaelillo, y bueno, pues creo que gracias a Dios, gracias a las cámaras de televisión, pues se pudo ver, ¿no? Se pudo ver esta tarde, una tarde importante, ¿no? De tres toreros que dimos lo máximo con esa corrida de Vitorino, una corrida que también sirvió, la verdad que fue una corrida que a nosotros nos dejó por momentos expresarnos. La pena mía fue no redondear con la espada porque le corté una oreja al primer toro mío, al segundo si le mato bien le había cortado otra oreja con fuerza, vamos, así se me pidió, pero bueno, la verdad que la espada cayó muy caída y lógicamente ahí no se puede premiar con oreja, ¿no?
Claro, de todas maneras, aparte de, claro, ahora a cualquiera que os pregunto, tanto a Curro como a ti, incluso a los empresarios que hemos estado con Simón Casas y tampoco me dice fechas, pero Alberto, ¿qué tienes en la agenda para lo que tenemos, ¿no? Todavía de 2021?
Pues desgraciadamente no sabemos lo que va a pasar mañana,
claro,
Elia,
claro.
Que no podemos hablar. Hombre, yo estoy seguro que si esto medio se levanta voy a torear un número de corridas porque las tengo hechas, las tengo firmadas, pero es que desgraciadamente no podemos hablar, no sabemos lo que va a pasar. La corrida de Jaén no supimos que la íbamos a torear hasta 4 días antes, entonces no hablar ahora mismo sería algo, vamos, que no es nada cierto, nada, lo que hablemos sería cierto.
Todo es incierto, es verdad. Tú fíjate, Julián, 4 días antes, ¿no? Es que vivimos al día, nunca mejor dicho.
Sí, bueno, los toreros están acostumbrados a eso. Buenas noches, Alberto, y
buenas,
enhorabuena.
Muchas gracias.
Yo lo digo muchas veces, que hay que estar preparado porque te pueden llamar por la noche para una sustitución al día siguiente. Imagínate, y no puedes decir, pues me pillas sin entrenar, me pillas que vengo de juerga, no he dormido. El torero es un sacrificio permanente y todos los días. De todas maneras, la faena de ese segundo toro de Victorino fue extraordinaria, Alberto. El que el público te hiciste obligar a dar la vuelta al ruedo después de cómo cayó la espada, que tú lo has dicho, significa que tenía muy buen recuerdo.
Lógicamente, vamos, soy consciente que es que no se puede pasar una oreja con la espada donde cayó, la verdad. Un bajonazo muy feo, la verdad, se me fue ahí. Y pero bueno, aún así, la plaza entera me pidió la oreja con mucha fuerza y bueno, pues me obligaron a dar la vuelta al ruedo. Creo que fue una tarde que no sé, en cuanto al número de oreja tal, no se asemeja a lo que en realidad fue, ¿no? Porque yo creo que para mí fue una tarde importante. El primer toro, hubo un momento que el toro le toreé por abajo hasta que el toro duró, que desgraciadamente duró 3 tandas, pero creo que esas 3 tandas tuvieron muchísima emoción. Le toreé por abajo, le apreté al toro, le dejé la muleta muerta delante y al final me dejó por un pequeño momento sacar lo que yo quiero hacer, ¿no?
Pues la verdad que muchas veces, ¿cuántas veces decimos que los trofeos no hacen?
No, la ficha no hace justicia.
No hace justicia con lo que se ha visto esa tarde, sí.
Pero en ese caso, en el caso de Alberto, de esa faena concreta, lo acaba de decir él, fíjate, el toro tuvo 3 tandas. Bueno, pues al final no hace falta más para cortar una oreja. Es decir, cuando las cosas se hacen bien, el público reacciona y al final 3 tandas, 4 son suficientes. No hace falta alargar las faenas para que te den 2 avisos antes de entrar a matar, ¿no? Yo creo que
sí, no, lo que pasa es que hoy en día pues estamos acostumbrados a ver faenas largas, a ver faenas de 50 muletazos pero bueno, al final los animales pues duran lo que duran.
Efectivamente.
Y ese toro empezó muy bien, la verdad empezó muy bien, pero le faltó para ser redondo otras 2 tandas, la verdad.
Ese, de todas maneras, lo de alargar las faenas es un vicio muy feo de algunos toreros que se ha ido contagiando, ¿verdad? Porque si la faena llega hasta donde llega y ya está. Alberto, muchísimas gracias, Alberto Lamela. Suerte con lo que queda de 2021, queda toda la temporada, nunca se sabe. Y enhorabuena de nuevo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, adiós, adiós, adiós. Bueno, chicos, que me voy pitando, me está diciendo mi técnico.
Vamos. Te echan.
Me echan, claro que sí. Javi Romero, un abrazo enorme.
Un abrazo, nos vemos la semana que viene.
Nos vemos la semana que viene. Julián Agulla, un beso enorme, gracias.
Hasta luego.
Adiós. Y nada, David López, nos vamos. Cierra la persiana. Volvemos el domingo que viene. Descansen, adiós.
En Es Radio, Es Toros con Elia Rodríguez. Es Radio, 10 años de independencia.